Esta tarde el Museo San Telmo de Donostia ofrece la charla de un sociólogo con reconocimiento internacional en el área de las ciencias sociales y lo hace dentro del área llamada Desafíos, un espacio creado precisamente para fomentar el pensamiento crítico, la reflexión, el diálogo. Hablamos de Boaventura de Sousa Santos, el intelectual portugués que ahora mismo está celebrando esa conferencia en una sala cuyo aforo está al completo. Por suerte hemos podido hablar con él unos minutos antes de que comenzara su conferencia. Bueno, ese hemos podido que hago en plural es ella ha podido. Nos vamos hasta el Museo San Telmo, Esther Aizpuru, arratsaldeon.
Kaixo, Esti, arratsaldeon.
Tú has podido hablar con él.
Sí, hemos podido hablar con él. Te diré la verdad, la charla nos ha sabido a poquito porque teníamos que soltarlo para las 5, tenía que estar en punto para esa conferencia que, como decíamos, se está celebrando ahora mismo en el San Telmo Museo A, Boaventura de Sousa Santos. Es un señor que tiene ya 82 años, tiene toda una trayectoria, doctor en sociología, autor de libros como Epistemologías del Sur o Democracia al borde del caos. Es, como tú decías, portugués, pero también muy conocido en Brasil, sobre todo por su participación en varias ediciones del Foro Social Mundial. Es una persona abiertamente posicionada a la izquierda y alguien que se define como un optimista trágico, este.
Bueno, pues si te parece, escuchamos esas reflexiones que habéis mantenido con Boaventura de Sousa Santos.
Buenas tardes, Boaventura.
Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Viene a Donostia con una charla titulada Tenemos que democratizar la democracia. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué le pasa a nuestra democracia?
La democracia está con problemas, como sabemos, porque la democracia no se defiende muy bien de los antidemócratas, porque sigue eligiendo en muchos países antidemócratas. Fue Trump, probablemente Bolsonaro, en un futuro no sabemos, y crece la extrema derecha en todo el mundo. Entonces la preocupación es que la democracia puede morir democráticamente al elegir antidemócratas. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto no porque la gente sea fascista o lo que sea, la gente no tiene alternativa, se ve un poco traicionada por los partidos tradicionales, hay realmente desigualdad social, los jóvenes ven que la precariedad va a seguir su vida y en muchos países falta de empleo, incluso ahora toda esta guerra, que no era una guerra necesaria, pero que se está a repercutir en la vida de los ciudadanos, en el gas y electricidad, la gente no ve que los políticos democráticos están, digamos, a cumplir lo que el Estado debería. Y entonces se refugian en partidos que piden para regresar al pasado, como si hubiera un pasado glorioso atrás, y para derrumbar este sistema. Y por eso es un peligro, claro.
Dice usted, Boaventura, que la gente se siente abandonada por los políticos. ¿La izquierda quizá ha defraudado más a ciertas personas digamos, esa sensación de sentirse defraudados viene por ambas partes?
No, yo pienso que en cuanto a las izquierdas, que lo que me toma más debido a mi posición y todo el trabajo que he hecho con los partidos de izquierda en estos años, lo que me parece realmente que las izquierdas dejaron de ofrecer una alternativa. Las izquierdas eran por tradición los que pensaban que podríamos tener una sociedad más justa, que ahora es capitalista, pero ha sido antes otra cosa, y el capitalismo no va a durar toda la vida, y por eso puede haber un socialismo de un tipo u otro, no queríamos nunca, yo por lo menos, el socialismo de tipo soviético, pero había otras oportunidades. Desde la caída del muro de Berlín y después con el neoliberalismo que está entrando en nuestras vidas, en las familias, en los cuerpos de la gente, los empleos, las escuelas, bien, realmente los partidos tradicionales y sobre todo las izquierdas no ofrecen alternativa y quizás ese es parte del problema.
Hablaba al comienzo de esta charla del auge de las extremas derechas. ¿Piensa usted que sin las redes sociales ese auge no hubiera sido posible? ¿Que, por ejemplo, personajes como Trump o Bolsonaro no hubieran ganado?
Sería más difícil, sería por otro proceso, o extrema derecha en otros contextos. No había redes sociales en el tiempo de Mussolini, en el tiempo de Hitler, y lograron llegar al poder. Y llegaron al poder como Hitler, sobre todo democráticamente, digamos, venciendo elecciones. No podemos olvidar eso. Las redes sociales han sido realmente una gran ayuda para ellos porque es donde el discurso antidemocrático, el discurso del del odio, de la demonización del otro, de la destrucción de la argumentación, se produce y se difunde a toda la gente.
¿La extrema derecha supone un peligro para la misma derecha o para la derecha tradicional?
Pone, sí, porque no ocultan sus objetivos de dominar la derecha. Por un lado, volver que la derecha se quede más de derecha, que la derecha crea coaliciones con ellos para un día tomar la derecha. Ese es el sueño. No lo van a realizar. Pienso que los países no van a dejar eso, pero es eso que pasa en Suecia, Italia, en España, Portugal, etc. Por todo el mundo, en Inglaterra, en Alemania, en todo. En los Estados Unidos, por supuesto, y en América Latina.
Hablábamos antes de Bolsonaro. Hablemos de Brasil, este país que usted conoce tan bien. ¿Qué sucederá en esta segunda vuelta que se realiza a finales de este mes? ¿Qué espera usted o qué cree que va a suceder?
Una gran preocupación, ¿sabes? Porque realmente en este momento los sondeos dicen que Lula probablemente ganará. Yo no creo mucho en los sondeos hoy, ni en Brasil ni en Europa, para nada, porque no han sido muy fieles. Pero pienso que realmente en este momento las probabilidades de Bolsonaro son más grandes de las que nosotros imaginábamos por el dominio de las redes sociales, por la dinámica de alguna manera de alguien que pensaba que había perdido la primera vuelta y logró ir para la segunda vuelta. Ojalá Lula, porque el problema es este, es que si Bolsonaro gana, yo dudo que la democracia en Brasil sobreviva.
¿Qué opina de esas amenazas que está haciendo Bolsonaro o sus seguidores sobre un posible golpe de Estado en caso de que no ganen?
Sí, están siguiendo, como siempre, han seguido Trump y van a seguir Trump. Y ya están creando algunos propósitos, como tener sus militantes junto de las mesas de voto para fiscalizar lo que sea. Por eso me parece que si los resultados no son contundentes, y no van a ser, van a disputar las elecciones, van a crear tumulto, va a intentar involucrar a los militares en eso y vamos a pasar un periodo muy, muy difícil en Brasil y muy violento.
Las élites brasileñas están divididas. ¿Con quién está la élite financiera en Brasil?
La élite financiera en este momento está con Lula, de hecho, ¿no? Porque realmente, mismo si le gustó el programa neoliberal de Bolsonaro, Bolsonaro es muy grosero para ellos, ¿no? Y por eso cría una mala imagen de Brasil en el mundo y quieren realmente a alguien que tenga una imagen mejor. Pero ahora es tarde, porque la burguesía del capital financiero ya no controla el pequeño capitalista que sigue creando motivos para que se vote en Bolsonaro.
Estados Unidos está siguiendo muy de cerca estas elecciones. ¿No le interesa tampoco que gane Bolsonaro?
Por supuesto, porque las elecciones próximas a fines de octubre en Brasil son las primarias, digamos, de las elecciones norteamericanas de 2020 hoy en día, en que algo mude para mejor, ¿no? Y hay una minoría que no tiene miedo de nada porque parece que sus enemigos están derrotados y tiene solamente esperanzas de que las cosas sean cada vez más mejores y que sean cada vez más ricos, ¿no? Eso tiene que cambiar porque, como Spinoza decía, es necesario buscar el equilibrio entre miedo y esperanza. Para eso es necesario dar más esperanza a las grandes mayorías y quizás crear un poco de miedo también para los super ricos y para las élites más ricas que se aprovechan ahora de la desigualdad social.
Queremos preguntarle por otra de sus afirmaciones que hemos leído, que decía algo así como: vivimos tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles. Esto no dice mucho de nosotros como sociedad, ¿verdad?
Sí, yo sé, pero que realmente hubo un tiempo que, por ejemplo, para las fuerzas de la izquierda había dos alternativas y era muy claro, de un lado capitalismo, de otro lado socialismo. Pero con todo el desencanto del siglo XX y con la idea de que hay hoy mucha diversidad intercultural, etc., la gente tiene ideas de emancipación muy distintas. Unos piensan, si hablamos en América Latina o en África, se habla de dignidad, se habla de respeto, no se habla de socialismo, es una idea europea para ellos. Entonces hay muchas ideas de emancipación. Lo que subsiste y lo que resiste es la idea que debe haber una sociedad más justa o, como decíamos en el Foro Social Mundial, un otro mundo es posible.
Otro mundo es posible, como decía Boaventura. Le queremos hacer una última pregunta porque ya en unos minutos comienza la conferencia que ofrece aquí en Donostia. Queremos mirar también al Mediterráneo, donde han muerto más de 20.000 personas durante los últimos 6 años. si estas personas tuvieran otra nacionalidad, digamos alemanes, estadounidenses, sería un escándalo. ¿Qué nos pasa a Boaventura? Que en realidad no consideramos a todos los seres humanos iguales o todos somos profundamente racistas. ¿Qué nos pasa?
No, vivimos en sociedades que son no solamente capitalistas, sino también racistas y sexistas. Lo que pasa es que esta gente que muere no son considerados por los políticos y por las clases dominantes de Europa como plenamente humanos. Son subhumanos, son de colores más oscuros, son gente que no tiene la misma dignidad de los blancos, es racismo puro. Y eso es la cuestión de los migrantes en Europa que no habíamos resuelto porque no somos capaces de reconocer la igual dignidad de los seres humanos. Y ese es el problema de Europa por todo lado y hay que resolverlo urgentemente porque estos flujos de migraciones, sobre todo por el cambio climático, por las guerras que estamos de alguna manera causando, van a aumentar a largo del ciclo.
Pues en unos minutos tendrán la oportunidad de escucharle en esta conferencia que ofrece en San Sebastián, en el Museo San Telmo. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Boaventura de Sousa Santos, un placer charlar con usted. Muchas gracias, mucho obrigado.
De nada, fue un placer enorme. Gracias.
De teu colo a ferver, de teu sangue de flor, ya no quiero saber.
Boaventura de Sousa Santos en conversación con nuestra compañera, con Estreiz Purua, justo antes de esa conferencia que hasta ahora está dando en el Museo San Telmo. El lunes estará en Bilbao, en la Facultad de Sarrico.
Estrada, o meu barco vazio, na madrugada, vou deixar.